Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Saulo. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 27 de abril de 2018.
Hola amigos, un saludo desde Radio de la Paz a los amigos de nuestro programa. En el programa anterior habíamos comenzado la primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 1, 2 y 3. Y hoy vamos a hacer la segunda parte de esta primera carta a Tesalonicenses, que consta de los capítulos 4 y 5. Los tres primeros capítulos de la carta, Pablo hablaba de su agradecimiento a Dios y a los miembros de la comunidad que él mismo había fundado. En esta segunda parte, el tema lo dedica al problema de la muerte y la parusía. La comunidad se encontraba en una situación de tristeza por la muerte de algunos de los suyos, sentimiento natural ante la muerte de un ser querido. Y Pablo, en su carta, introduce este comentario: «Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los que mueren, para que no os aflijáis como esos otros que no tienen esperanza». Se desprende de la carta la incapacidad de los destinatarios para entender plenamente la enseñanza escatológica que Pablo debió explicarles cuando estuvo con ellos, hablándoles sobre la parusía de Cristo. Aunque el interés principal de este pasaje será de proporcionarles consuelo, ofreciéndoles la enseñanza suficiente para iluminar cualquier punto oscuro que les inquietara. Pablo quiere afianzar en esta joven comunidad la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Hay dos pericopas identificadas con el tema escatológico, la primera en el capítulo 4, 13 a 18, que aborda el tema de la suerte de los difuntos. La leemos.
«Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó de igual modo, Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor. Nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto. Pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras».
Y la segunda pericopa trata sobre el día del Señor. También vamos al texto.
En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Los que duermen, de noche duermen. Los que se emborrachan, de noche se emborrachan. En cambio nosotros, que somos del día, vivamos sobriamente, revestidos con la coraza de la fe y del amor, y teniendo como casco la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a otros, como ya lo hacéis.
Pablo está tocando temas muy difíciles de explicar, y mucho más de que aquellos primeros cristianos entendieran el concepto de resurrección de los muertos. Pablo utiliza términos apocalípticos, muy descriptivos, que revelan ese solemne acontecimiento del Señor que baja al encuentro de los muertos y de los vivos para llevarles consigo. Vamos a aclarar algunos de estos conceptos para ver dónde tienen su raíz y fundamento, parusía.
Es una palabra griega que significa venida, llegada, y Pablo emplea también día del Señor. El término parusía aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. En los textos paulinos siempre aparece en contexto del juicio al final de los tiempos. Hay que subrayar, por tanto, su aspecto judicial, pero con esperanza, porque tiene carácter salvador.
Y vemos también el día del Señor. ¿Qué significa?
El día del Señor ya estaba contemplado en el Antiguo Testamento. Aparece en el profeta Sofonías y en el profeta Daniel. El día del Señor, en la tradición profética, estaba relacionado con la cólera de Dios. Es descrita como la reacción de Dios frente al mal, a la injusticia, al pecado, y más concretamente se refiere a los castigos que un día se abatirán sobre los malvados.
En la tradición profética estaba latente el tema escatológico, o sea, la llegada de Dios al final de los tiempos para liberar a los que se han mantenido fieles y castigar a los enemigos. Se consideraba como el juicio de Dios para establecer su justicia. La tradición que Pablo recoge en esta carta a los tesalonicenses es la tradición que ya vivían las comunidades fundadas por los apóstoles siguiendo las enseñanzas del Señor. Comparando las cartas de Pablo con los evangelios, hay grandes similitudes en los contenidos y ninguna contradicción fundamental. Vamos a poner algunos ejemplos.
Pablo dice: a la voz del arcángel y al son de trompeta celeste, el Señor en persona bajará del cielo. Y Mateo dice: Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta.
Y leemos también en Pablo, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires, y Mateo nos dice: salgan a su encuentro.
Y Pablo dice: en lo que se refiere al tiempo y al momento, y Marcos en su evangelio dice: mas de aquel día y hora nadie sabe nada.
Pablo dice: sabéis que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Y Lucas dice: andaos con cuidado, que no se os embote la mente con los agobios de la vida y el día aquel se os eche encima de repente.
Y leemos en Pablo: llegará como los dolores de parto a la que está encinta. Y en Mateo leemos: por tanto, estad en vela, pues no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Estamos diciendo con toda naturalidad que el Señor bajará del cielo. Hay un concepto universal presente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que el cielo es la morada de Dios, mientras que la tierra es la residencia de los hombres. En el Salmo 115 leemos: Bendito seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. El anhelo de todo ser humano es subir o ser llevado al cielo para estar con Dios. En la Biblia se habla ya de raptos o ascensiones como hechos ya acontecidos o como un acontecimiento futuro. Conocemos el rapto de Elías en Segundo de Reyes y el de Enoc en Génesis.
En el Nuevo Testamento, la ascensión está recogida en Marcos 16, en Lucas 24 y en Hechos. Lo vieron subir hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijos al cielo viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que se ha llevado al cielo volverá como lo habéis visto marcharse. Es el anuncio de la parusía, de la última venida del Señor».
En estos hechos acaecidos y que la tradición ha conservado y transmitido, se basa Pablo en su carta primera a los tesalonicenses, donde dice: «El Señor bajará del cielo, resucitará a los muertos y los vivos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y ya estaremos siempre con el Señor». Consolaos mutuamente con estas palabras. Estas son las claves básicas para entender esta carta.
Sí, con esta carta Pablo, sin pretenderlo, ha elaborado un trabajo teológico que refleja la tradición que ha recibido y que él la está transmitiendo como objeto de su catequesis. Si nos preguntamos, ¿qué predomina más en esta carta, la teología o la cristología? En su pensamiento se desprende que el director de la obra de salvación es Dios y Jesucristo el realizador de los planes divinos. Uno y otro punto son imprescindibles en el mensaje de la carta. El Espíritu Santo también es mencionado en el capítulo primero. Dice: «La buena noticia que os anunciamos no se quedó para vosotros en palabras, resultó una fuerza exuberante del Espíritu Santo».
Y en el capítulo 4, «Quien rechaza las instrucciones de Dios no rechaza a un hombre, sino a Dios, el que os da su Espíritu». Y a continuación, en el capítulo 5, «Estad siempre alegres, orad constantemente, dad gracias en toda circunstancia, porque esto quiere Dios de vosotros como cristianos. No apaguéis el Espíritu».
Resumiendo, podríamos decir que en su carta la teología y la cristología se entremezclan, pero la carta tiene un enfoque más teológico que cristológico. Dios está perfectamente integrado en la cristología. Teos, Dios, aparece 36 veces en la carta. Deja claro que quien salva es Dios por medio de Jesucristo. El mensaje y fundamento de la carta es cristológico. Si creemos que Jesús murió y resucitó, estaremos siempre con el Señor.
Podemos comentar otros datos cristológicos. El nombre de Jesús va asociado a varios títulos, fundamentalmente a tres: Hijo, Kyrios, o sea, Señor, y Christos, Cristo. Todos se refieren ya a Jesús resucitado, exaltado y glorificado en íntima comunión con el Padre, y un día regresará glorificado. Cuando se usa el nombre de Cristo, se está recordando a Jesús muerto y resucitado. Cuando se usa el nombre de Señor, se está mirando al futuro. Para los cristianos, el Señor es aquel que un día llegará glorioso. Tendrá su culminación en los eventos escatológicos.
Actualmente se está usando mucho el término griego. Kerigma es lo acontecido en la Pascua del Señor. En la proclamación del Evangelio se invita a los hombres a la fe cristiana. Lo que se proclama ante todo es la muerte y resurrección de Cristo. Acontecimientos considerados salvíficos. pero se exige la fe como fundamento para la esperanza. La esperanza necesaria hasta la llegada de la escatología. Estos conceptos son muy importantes en la teología de Pablo.
¿Y qué virtudes teologales brillan en esta carta a los tesalonicenses? La palabra pistis, fe, se encuentra 8 veces. Ágape, amor, aparece 6 veces. Y elpis, esperanza, 4 veces. Están presentes en forma de verbos. Creer, amar, esperar no aparece como verbo. La importancia de estas virtudes parece constituir el armazón de la carta. Dice, tenemos presente ante nuestro Dios y Padre el obrar de su fe, el trabajo difícil de su caridad y la tenacidad de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor.
Es en este primer escrito del Nuevo Testamento donde se hace mención por primera vez a las tres virtudes teologales. La posición final de la esperanza subraya su propósito escatológico en la carta. Es curioso destacar cómo la fe de los tesalonicenses se ha llevado a un compromiso en su vida cotidiana, que consiste en iluminar toda decisión y toda acción con la luz de la fe. Pablo alaba esta decisión porque han entendido esas exigencias de la virtud de la fe. Hacemos un pequeño descanso musical. Continuamos con nuestra primera carta a Tesalonicenses. Vamos a ver la caridad.
La caridad la describe como una virtud de trabajo arduo, molesto, pesado, que provoca fatiga y hasta sacrificio. Para Pablo, el trabajo de la caridad no es algo que se da fácilmente, ni es una tarea que se toma a la ligera. Todo lo contrario. Apremia y de algún modo envuelve a la persona hasta lo más profundo de su ser. También habla de la tenacidad de su esperanza. Evoca un sentido casi heroico, porque implica una continua firmeza a pesar de los obstáculos. Implica fidelidad ante la dificultad exterior. Pablo está haciendo referencia a la persecución que están sufriendo los cristianos tesalonicenses.
Pablo les anima a que sigan practicando estas tres virtudes, pero reconociendo que suponen un trabajo difícil y que exige tenacidad. Les exhorta a que se mantengan revestidos con la armadura de estas tres virtudes, que son necesarias y suficientes para una adecuada esperanza del día del Señor.
Y la virtud de la esperanza ocupa un lugar preponderante entre las tres virtudes, puesto que es la virtud sobre la que gravita toda la carta. Les dice: consuélense con la esperanza de que los dormidos serán llevados con el Señor. Y también les dice: anímense, vigilantes con la esperanza de obtener la salvación para la que estamos destinados. Podemos comparar la esperanza del Antiguo Testamento con la esperanza del Nuevo Testamento. Para los judíos, la esperanza se orientaba hacia Dios como juez y salvador por medio del envío del Mesías. Para Pablo y el Nuevo Testamento, la esperanza se centra en Jesucristo.
Otro aspecto a destacar en la esperanza de Pablo en su carta es que la esperanza no consiste en una actitud pasiva, tampoco exime de pruebas y persecuciones, ni suprime los deberes cotidianos. La esperanza es todo un llamado a la responsabilidad y a la vigilancia.
Fijándonos en la estructura de sus cartas, se aprecia el uso frecuente de antítesis. Las conjunciones, pero, sin embargo, sino. En todo el corpus paulino aparecen 311 veces las antítesis. En la carta que estamos tratando, primera de Tesalonicenses, se encuentran 13 veces. La antítesis son recursos literarios muy útiles para las situaciones dualísticas. Ejemplo, vida-muerte, luz-tiniebla, fe-obras, carne-espíritu, libertad-esclavitud, judío-gentil.
Como vamos viendo, el tema de la escatología en la teología de Pablo es imprescindible, hasta el punto de ocupar a veces el primer plano de sus enseñanzas. La Iglesia es una comunidad de esperanza en la parusía del Señor. Le ayuda a entenderse a sí misma como comunidad de esperanza y le ayuda también a comparar, a comprender mejor el plan salvífico total de Dios en Cristo.
Otro tema muy interesante de Pablo es el de elección y destino. Están muy presentes en su pensamiento. Sin este criterio, no se podría comprender el plan de salvación de Dios realizado por Cristo, su Hijo. Ese plan supone una base histórica y temporal que tendrá su plenitud en la realización escatológica. Dice: y estaremos siempre con el Señor. Estar con el Señor es el destino último del creyente y puede considerarse como el punto final y la culminación de la obra salvífica de Dios.
Pero podemos preguntarnos, si está hablando de predestinación, en el Antiguo Testamento esta palabra aparece 6 veces y de las 6 en Pablo aparece 5. Pero no aparece como sustantivo, sino predestinación como acción divina. Supone por parte de Dios conocimiento de las personas implicando una relación de amor. El conocimiento trae consigo la elección y la justificación para el presente y la glorificación para el tiempo venidero, de tal forma que estar predestinado no es causa de temor, sino de gozo y esperanza, al reconocer que Dios nos ha predestinado a ser sus hijos y a participar de su gloria eterna.
Entonces podríamos preguntarnos, ¿dónde queda la libertad humana? En el pensamiento de Pablo, el ser humano está llamado a corresponder al plan salvífico de Dios. Por eso Dios exhorta a obrar de determinado modo. En su carta a los filipenses dice: por tanto, amigos, igual que en toda ocasión habéis obedecido, seguid realizando vuestra salvación escrupulosamente, no solo cuando yo esté presente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, porque es Dios quien activa en vosotros ese querer y ese actuar que sobrepasa la buena voluntad. Se desprende que hay que actuar de la forma que Dios desea.
Podemos terminar leyendo los últimos versículos de la carta. Me parecen entrañables. Son los consejos que podría dar un padre a sus hijos queridos. Os rogamos, hermanos, que apreciéis a esos de vosotros que trabajan duro, haciéndose cargo de vosotros por el Señor y llamándoos al orden. mostradle todo amor y estima por el trabajo que hacen. Entre vosotros tened paz. Por favor, hermanos, llamad la atención a los ociosos, animad a los apocados, sostened a los débiles. Sed pacientes con todos. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. Esmeraos siempre en haceros el bien unos a otros y a todos.
Estad siempre alegres, orad constantemente. Dad gracias en toda circunstancia, porque esto quiere Dios de vosotros como cristianos. No apaguéis el espíritu. No tengáis en poco los mensajes inspirados, pero examinadlo todo, retened lo que haya de bueno y manteneos lejos de toda clase de mal.
Y termina su carta diciendo: que el Dios de la paz os consagre él mismo íntegramente, y que vuestra entera persona, alma y cuerpo, se conserve sin tacha para la venida de nuestro Señor, Jesús, el Mesías. El que os ha llamado es fiel, y Él lo hará. Hermanos, pedid también por nosotros. Saludad a todos los hermanos con el beso ritual. Os conjuro por el Señor que leáis esta carta a todos los hermanos. El favor de nuestro Señor, Jesús Mesías. Y con esta despedida de Pablo, nos despedimos nosotros también de vosotros hasta el próximo día, que trataremos la carta a Corintios. Adiós, amigos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Sábulo. Ha estado conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.